Saludos, ¿cómo andan, señores? Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buen día.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urrusola.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y Marcelo Casoli.
¿Cómo andan?
Hablamos en primer lugar de basura. Es un tema que se ha ido instalando estos días en la discusión pública acá en Montevideo. Resulta que hubo problemas la semana pasada y vienen otros en estos días. La recolección de residuos recién se va a normalizar la semana que viene, avanzada la semana que viene. Según la evaluación realizada por la Intendencia a última hora de ayer, el atraso en la capital alcanzaba a unos 2.000 contenedores, lo que viene provocando un panorama de desborde de basura en varios barrios de la capital. La Intendencia anunció que va a reforzar los servicios este viernes y también el domingo para compensar los trabajos que no se realizarán durante el fin de semana, porque por un lado estará la inactividad del feriado del 1 de mayo y por otro un paro que ADEOM organiza el lunes. Según explicó ayer aquí en El Espectador el director de limpieza de la Intendencia, Carlos Piña, además de esa medida habrá otras. Se agregarán contenedores en zonas críticas de mucha densidad de población, como los barrios Positos y Centro, y se dispondrá de volquetas en la periferia de la ciudad para aumentar la capacidad de acumulación de residuos. Por su parte, la intendenta Yara Rodríguez asumió ayer la responsabilidad que le toca al municipio por la concentración de residuos que está dándose y aseguró que a efectos de solucionar los problemas causados lo antes posible, incluso se va a usar recursos humanos y materiales provenientes de otras divisiones de la comuna.
Para nosotros la limpieza es responsabilidad de todos y por lo tanto también de todos los servicios que componen la Intendencia Municipal. Para eso vamos a utilizar entonces camiones de otros servicios y obreros de otros servicios que por supuesto cuentan con camiones levanta contenedores, pero sí camiones que pueden ser utilizados para el levante manual de basura y por lo tanto evitar que la basura se acumule en las calles.
¿Ustedes qué dicen? ¿Quién empieza? ¿Nadie? Marcelo, dale.
¿Tomo la posta?
Sí.
A riesgo de aburrir un poco, porque en realidad no vengo con la idea de no reflexionar demasiado sobre la anécdota del paro y la ineficiencia de la intendencia, que creo que son elementos que están en... Pero quiero reflexionar sobre alguna otra cosa, que tiene que ver con el tema de los montevideanos como ciudadanos y el espacio público. Y quiero hablar del espacio público no en términos aristotélicos, no estoy hablando del espacio público político, tradicional, estoy hablando del espacio público en términos más etnológicos, si se quiere, ¿no? Estoy hablando de lo que el antropólogo Osh hablaba de el lugar de identidad que implica el espacio público. Yo me escribí algunas cositas para tratar de ordenar pensamientos sobre esto. Es decir, cuando hablamos del lugar de identidad, estamos hablando de un espacio donde los individuos se empiezan a identificar, se definen en función de él, se identifican, se visualizan en función de ese espacio en el que viven. Es una construcción cultural que termina en un paisaje urbano, que es el con el que convivimos, el que vemos. ¿Cuál es el paisaje urbano de Montevideo? Edificios con grafitis que destruyen una obra arquitectónica, papeles en el piso. Yo invito a los vecinos de Positos, lo deben hacer, mirar para arriba en los árboles y ver como guirnaldas, bolsas que tiran desde arriba a los edificios para no bajar X cantidad de pisos. Teléfonos rotos públicos, bancos de plaza rotos.
Estás hablando de responsabilidades compartidas, entonces.
Yo lo que digo es que el espacio público, ese espacio que compartimos todos, tiene adentro derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. Y yo creo que los ciudadanos de Montevideo, particularmente los ciudadanos de Montevideo, debemos interpelarnos en algún punto sobre cómo interactuamos hoy y cómo construimos paisaje urbano, que es una construcción cultural.
La culpa no la tiene toda ADEOM.
No, yo lo que estoy diciendo,
la culpa no la tiene la intendencia.
Lo que yo digo es que en este contexto está bueno reflexionar sobre cómo los ciudadanos de Montevideo interactuamos con la ciudad hace ya muchos años. Y entonces digo, obviamente esto se suma a una situación que ya viene siendo insostenible, que es que creo que sí la intendencia ha demostrado enormes deficiencias con respecto al manejo de este tema, como a otros, y que tiene que ver con que la intendencia durante mucho tiempo, desertó de las funciones básicas para competir en términos de funciones con la administración central cuando compartía gobiernos. Uh-huh. Cuando la administración central estaba en manos de otro partido y ellos tenían la intendencia. Y entonces ahí se generaba una competencia que se agudizó en la crisis del 2002 cuando la intendencia tomó potestades que en general son de la administración central del Poder Ejecutivo.
Yo me voy a alejar un poquito de la filosofía y de la antropología que constituyen reflexiones muy, muy interesantes que ha hecho Marcelo, que dejan para el campo para la reflexión. Yo me voy a concentrar, digamos, en un par de circunstancias que me parecen que no son casuales ni caprichosas. Esto ocurre a 10, 11 días de las elecciones municipales. Es decir, una situación que provoca un generalizado mal humor, absoluto y completo mal humor en la ciudadanía de Montevideo, es impulsado por el sindicato municipal, que uno en el papel, en la teoría, podría considerar afín al gobierno municipal, y desencadena una situación de un profundo malestar que la oposición ni siquiera está aprovechando, porque esto es un tema que queda ahí planteado y que, bueno, después la ciudadanía resolverá según su leal saber y entender. O sea, punto primero, la pésima relación, la insostenible relación entre la intendencia municipal, entre el poder político de la intendencia municipal y el sindicato municipal. Ese es un tema que no se ha solucionado en los, yo diría, desde el conflicto aquel que solucionó el intendente Arana firmando un compromiso que después no se cumplió, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha sido una fuente permanente de conflictos. Ese es un tema fundamental. O sea, si una fuerza puede, mucha gente en el inconsciente colectivo votó al Frente Amplio porque pensó que con el Frente Amplio en el gobierno se terminaba todo el tema de los paros. Al haber una coincidencia entre el movimiento sindical y el gobierno, decían, bueno, se van a arreglar entre ellos y nos terminamos con esta pesadilla de los paros y las huelgas. Y en cambio en Montevideo ha sido todo lo contrario. Ha sido como un aliciente, como tirar querosén a la hoguera. Y a 10 días de las elecciones municipales, si el gobierno tuviera algún riesgo, que no lo tiene, si la administración del Frente Amplio Montevideo tuviera algún riesgo, que no lo tiene, repito, que no lo tiene, de perder la elección municipal, este podría ser un elemento desencadenante. Como no lo tiene, no va a tener grandes efectos electorales, pero va dejando una marca, una huella, que en el futuro quizás puede traer muchos dolores de cabeza al Frente Amplio.
Yo creo que los dos temas están planteados. Esa visión del Uruguay que conocimos nosotros de chicos, de Montevideo, de la ciudad, de la ciudad como espacio colectivo que nos pertenece, creo que todo lo que pasó a partir de los 60 generó un retrotraimiento de la sociedad que terminó dejando espacios de la ciudad que no son de nadie. Los espacios que no son de nadie terminan siendo espacios de los que nadie se hace cargo. Y creo que eso es una parte del problema. Otra parte del problema me parece que es el tema del modelo de consumo que tenemos, que ha generado unos volúmenes de basura que crecen de manera exponencial. Y tenemos modelos de sociedad en las grandes ciudades donde el tema de la basura es un problema, porque acá se dice, se resolvió y demás, en los países como la gente, en los países desarrollados está resuelto. Yo qué sé, yo voy a menudo a Francia y esos problemas no están para nada resueltos y son problemas de todos los días. Entonces creo que tenemos un problema de modelo donde no solo tenemos que resolver la cotidianidad de la basura, sino también ver hacia dónde va. O sea, yo creo que, por ejemplo, el volumen de botellas descartables que generamos, tendríamos que evitarlo, tendría que tener un impuesto, o sea que cada cosa que es descartable tendría que costar más caro, de manera de que eso lo haga disuasivo. Una serie de cosas que habría que trabajar a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, yo coincido con alguna de las cosas que ha planteado la candidata del Frente Amplio, en el sentido de que con la basura tenemos un problema de sociedad, tenemos un problema además la intendencia. Y creo que la intendencia tiene un problema porque armó un modelo que se ha visto absolutamente desbordado.
Sí, da la sensación de que nunca se logra agarrar el tren que viene siguiendo, exacto, el problema de la basura, ¿no? Siempre se corre
la de conferencia atrás. De prensa te daba esa sensación, o sea, problemas puntuales que evidentemente en esta semana son problemas concretos y puntuales que hay que resolver, pero tenemos que resolver un problema como modelo, una ciudad de 1,5 millones, casi 2 millones de habitantes, ¿cómo resuelve su problema de basura? Yo como acompañé a la candidata
Ana Olivera, por ejemplo, a la usina de Felipe Cardoso, debería ser una visita que se hiciera para ver lo que genera una ciudad como la nuestra de volúmenes de basura y cuál es el modelo. O sea, nosotros seguimos tapando la basura, o sea, con un modelo que yo creo que no es sustentable. Otro tema es el tema de los sindicatos y yo qué sé, las explicaciones que dio ADEOM, que a mí, la verdad, me causan muy mala impresión. O sea, ellos terminan diciendo poco menos que hicieron un paro para que la ciudadanía sea consciente que hay pocos camiones. Es realmente una cosa espantosa. O sea, hacer paros para ese tipo de cosas, cuando en realidad todos sabemos que en realidad me da la sensación que están planteando un tema de correlación de fuerzas y intentando marcar el terreno, ciertos sectores, además de una interna sindical muy complicada que hay adentro, que qué sectores son los que impulsan ese paro en ese sector. Entonces me da la sensación que tenemos realmente un problema y que los compañeros del movimiento sindical ahí creo que están profundamente equivocados.
Gonzalo.
Yo voy a volver al argumento de Marcelo, porque me pareció interesante. Yo no venía con esa visión así amplia del problema, ¿no? Pero creo que tiene razón.
¿Te entusiasmó lo macro?
Lo antropológico-filosófico.
A lo cual se agregan consideraciones ecológicas también.
Sí, también, por eso.
O sea, de política completa. Y sindicalismo no habla nadie. Filosofía, ecología, medio ambiente, todo fenómeno. Me gusta
que están tirando la pelota a la
bola. No, pero yo no sé, eso es un problema que jugarán los oyentes.
No, yo creo que tiene razón. Yo creo que el problema no se va a solucionar hasta que no se aborde de esa manera holística, ¿no? Ahora, a mí me parece que acá sí.
Nota de holístico.
Sí.
Pero es que hay algo de eso. En el fondo, escuchando a Marcelo, yo pensaba, hay algo de eso, en el sentido de que da la impresión de que colectivamente en Montevideo hay una mayoría que descuida determinados problemas, determinados temas, ¿no? Determinados asuntos de los que teóricamente un municipio debe ocuparse, ¿no?
Sin duda.
Y cuando digo mayoría, digo, estoy hablando de la gente, ¿no?
Sí, de todo nivel cultural.
Hay una mayoría que, por lo visto, no le presta tanta atención o le asigna prioridad a cuestiones como un buen servicio de recolección de residuos, cuestiones como el aspecto de las fachadas de las casas, los muros, las pintadas, las roturas de las veredas. Da la impresión de que, de algún modo, hay gente que ensucia, hay gente que rompe, son unos cuantos, y al mismo tiempo parecería que tenemos autoridades y sindicatos que no tienen suficiente sensibilidad por esas cuestiones. No sé,
yo iba a eso, que yo creo que esta cultura de que de un espacio público que es nuestro, que lo tenemos que cuidar y todo, tiene que empezar por una función muy dinámica, muy proactiva de la autoridad responsable. Porque yo creo que lo que está pasando y lo que ha pasado en Montevideo es que hay una negligencia en la recolección de la basura, hay una negligencia, yo creo, que mezclar el tema con esto de los carritos hurgadores, que para mí es un tema aparte, es un tema social, es un tema que hay que resolver, pero que mientras no se resuelve, uno va por las calles y ve que pone la basura en uno de estos containers, viene una persona desesperada, tratando de ganarse la vida, se mete dentro del container, desparrama todo, nadie dice absolutamente nada. Yo creo que esos temas no se pueden mezclar. Yo creo que hay que encontrarle un problema a la solución de la basura. Tú decías, Juan Ángel, que
hay que encontrarle un problema a la solución de la basura.
¿Qué dije?
Está dificilísimo, ¿eh?
Está difícil, lo dejo entonces.
Pero será mejor encontrar una solución al problema de la basura.
Es el entusiasmo que me pasa en estas cosas. No, hay que encontrar una solución al problema de la basura, sin duda ninguna. Y además, hay lugares en que lo han encontrado. Ahora es cierto, digo, tú ahora hasta en el Champs-Élysées, en París, un domingo, está muy sucio, pero es ese domingo. Después viene y se arregla. El problema tiene solución. Y me parece que hay una parte muy importante que la Intendencia tiene que jugar en esto y que no lo ha jugado y que ha buscado todo tipo de excusas. Y me parece que eso es imprescindible para después lograr lo otro, que es que los ciudadanos, viendo que las cosas están limpias y cuidadas, entonces sí tienen un incentivo para cambiar ese chip cultural y decir, este papel que voy a tirar acá al suelo, que está todo limpito, más vale, voy y lo tiro a la basura.
Sí. Creo que siguen los temas filosóficos, antropológicos, ecológicos, holísticos en el tema. Obviamente, no contribuye a solucionar el problema el paro de Adión.
Ah, no, claro.
Yo creo que ese es uno de los temas que empezó por allí la cosa. O sea, está todo muy bien, el gran espacio, hay que cuidar todo eso, pero el que tiene que levantar la basura no la está levantando. Ese es el problema. Ahora, ya que estamos así en tren de ubicarnos desde distintos ángulos y verlo desde el punto de vista holístico y antropológico, etcétera, yo quiero poner otro tema, y es, ¿el Estado está en condiciones de lidiar con el tema de la basura? ¿Por qué te me parece la gran pregunta? La gran pregunta, ¿el Estado, o sea, el municipio, el Estado en un sentido amplio, está en condiciones de lidiar con el problema de la basura? Si estamos, por lo que vemos en las últimas décadas, yo creo que la respuesta es no. Y es sorprendente que la respuesta es no, porque la basura en sí misma es una actividad económica lucrativa, sino porque hay miles de carritos en la calle. ¿Están haciendo un servicio público? No. ¿Están ayudando a limpiar la ciudad? No. Están buscando un peso, se están ganando la vida. Bien. Es decir, en torno de la basura, del reciclaje, del aprovechamiento, incluso con fines energéticos de la basura, en otro lado se montan grandes industrias. Bueno, este es el problema de fondo. ¿El Estado uruguayo está en condiciones de enfrentar ese tema? ¿Con Adión? ¿Con Adión? Yo creo que ese es el gran tema. En algún momento, y fuera de, digamos, de calendarios electorales y fuera de cuestiones ideológicas que a la gente le pone la epidermis muy sensible, creo que es un tema que hay que plantearse seriamente. Es decir, en torno a la basura se mueven en cualquier parte del mundo cientos de millones de dólares, ¿verdad? En la recolección, en la clasificación, en la reutilización de los desechos. Y la prueba está en los carritos hurgadores, que a todos nos parte el corazón, pero que demuestran, digamos, de una manera muy dolorosa, que hay una actividad económica allí que es rentable, porque sí, si no, la gente no se levantaría a las 3 de la mañana
para recoger basura. Te doy la cifra, si querés la saqué del programa del Partido Independiente para la Intendencia. El valor del producto vendido a compradores inmediatos es más o menos 4 millones de dólares de la basura.
¿En qué periodo?
¿Por qué medida? No lo dice, pero calculo que debe ser
la que reciclan.
Anual.
O sea,
sí, porque... y que el valor a los compradores finales de la cadena es de 12 millones de dólares. Y también dice que hay 9.000 familias que viven de este negocio. Y en base a eso hace una serie de planteos para resolver el...
Es un tema muy complejo. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace un año y medio...
Pero es verdad lo que estás diciendo.
Creo que es verdad.
Es un negocio que organizado... tiene los recursos como para poder hacer algo muchísimo más decente de lo que se está haciendo.
No es un negocio de mucho prestigio. Yo recuerdo que hace un año y medio, dos años, cuando subió Berlusconi en Italia, por ejemplo, y una de las razones que incluso yo creo que precipitó el triunfo de Berlusconi fue la gigantesca montaña de basura que se había acumulado en Nápoles. Porque allí en Nápoles, y obviamente no es un modelo a seguir ni muchísimo menos, la mafia se había apoderado del negocio de la basura. Por eso digo, no es un ejemplo a seguir. Pero si está la mafia es porque hay plata, hay negocio.
Es la camorra. Seamos precisos.
No es una organización de beneficencia, la mafia o la camorra. Están para hacer plata. Quiere decir que allí había una actividad. Y, por supuesto, la gente se indignó con todo eso y motivó, digamos, un reforzamiento de las posiciones de derecha. Pero este me parece que es el tema de fondo. ¿Cómo lidiar con la basura y quién está en mejores condiciones de hacerlo?
Yo creo que tiene que ser el Estado. Yo creo que ese negocio de la basura que tú invocás es que, en realidad, muchas de estas empresas privadas se ponen a hacerlo, pero en vez de generando el negocio, terminan generando su negocio en cobrarle lo que supuestamente hacen al Estado carísimo. Ese es el ejemplo de Italia. O sea, las asociaciones mafiosas cobran las subvenciones que el Estado da por resolver el problema de la basura, se adueñan de eso y no resuelven el problema, por lo cual terminamos con basura y con costos exponenciales del Estado que se lo llevan los mafiosos. Creo que el problema sigue estando hoy día en la ciudad de Montevideo. Tenemos un problema. Yo creo que hay cosas que la izquierda tiene que cambiar, en el sentido de que si hay cosas que cuando en una ciudad como Montevideo la izquierda es mayoría, es más del 50%, ha llegado en algunos momentos al 60%, yo creo que es la propia izquierda la que tiene que ser mayoría y oposición. O sea, debe debatir francamente y no hacer cosas y después defenderlas porque las hicimos nosotros de lo que atacan los de la oposición. Creo que eso se debe debatir más y acercarse más a lo que es la resolución de los problemas de la gente. En ese sentido, creo que la izquierda tiene que hacer un cambio cultural profundo. Y el problema de la basura lo tenemos como sociedad, lo tenemos como modelo, y creo que lo tenemos que resolver. Tenemos ahí también un problema en la gestión de los funcionarios municipales, que siguen funcionando con otra cabeza. Yo creo que ahí también se necesita una revolución cultural. Creo que hay un problema, o sea, porque yo veo que ADEOM genera asambleas, van pequeños grupos, pero después yo veo que cuando hay paros y demás, adhieren todos, hay esa cosa de inercia, como después de todas maneras se consiguen cosas. Hay gente que me consta, por ejemplo, que no comparte para nada fines de los paros, pero utilizan los paros para ir a hacer tareas otras que no pueden hacer en sus horarios de trabajo. O sea, esa cosa de desentenderse del tema colectivo. Entonces yo creo que tenemos un problema entonces a nivel de sindicato, tenemos un problema a nivel de la gestión de la basura y tenemos un problema como modelo de sociedad que creo que la nueva intendencia va a tener que encarar como tarea primera o primordial, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión, y vuelvo un poco a lo que se conversaba al principio, que otro de los problemas que hay que agregar es que como que no se prioriza los temas que tienen que ver con el aspecto de la ciudad.
Es que, Emiliano, es que yo...
Se tiende a pensar que, bueno, lo más complicado son los problemas sociales que hemos venido atravesando, etcétera, y que, por lo tanto, estas otras cosas son segunda, tercera en la lista, ¿no?
Es un error profundo.
Yo creo, hoy, Graciano decía que, bueno, por lo menos hacía sugerencias sobre mi enfoque. Yo no evité nunca el tema político. Sobre la referencia concreta al final, dije que yo creo que la intendencia durante 10 años priorizó mal en qué gasta su dinero. Las políticas sociales a nivel general son del Poder Ejecutivo. Y las políticas departamentales, limpieza, iluminación, etcétera, son de la intendencia. Durante el segundo gobierno de Arana, durante el gobierno de Ehrlich, esto, a pesar de que estábamos inclusive ya con un gobierno del Frente Amplio a nivel del Poder Ejecutivo, no se corrigió.